Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 15 de febrero de 2023. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfred. Buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes de Tempranito de Mañana, que están ahí desde bien temprano, bueno, pues esperando que comenzar este programa. Gracias a todos por la sintonía. Después vamos a estar saludando uno a uno y leyendo los correos. Y bueno, para las personas que, como tú siempre dices, no pueden escribir o no tienen la facilidad para hacernos llegar sus mensajes acá a Tempranito, pues muy buenos días también.
Sí, uno a uno, tomando distancia. ¿Te acuerdas cuando éramos chiquitos que estábamos en la escuela y decía, tomen distancia? Entonces tú tenías que poner la mano así, extendida, casi sobre el hombro del otro.
La fila.
La fila. Y entonces se paraba el maestro en la punta y decía, Cuco la plancha, un poquito para adentro.
Cuco la plancha es histórico, señores. Entonces, Cuco la plancha tiene edad para todo.
Y tenía, y nos formaban como si fuéramos soldaditos desde chiquiticos.
Bueno, eso fuimos. Mm. Eso fuimos.
Mande que caiga, no, porque como él fue Boy Scout, era otra. era otra.
De ahí vienen los nombres fantásticos que les ponen a los círculos infantiles: soldaditos del futuro, soldaditos del mañana, cosmonautas del pasado,
guerrilleros de Hanoi.
Ah, cosas así. Óyeme, yo siempre digo que a las personas que son los que les dicen, hoy vamos a abrir un círculo infantil, lo vamos a abrir el mes que viene, hace falta que tú vayas ideando el nombre a esas personas.
Hay no,
que
y le pagan por eso y todo.
Ajá, hay que ponerles una medalla, porque esa imaginación arrolladora, eso te queda en la mente, porque tú dices, fui al círculo infantil, soldaditos del mañana, soldaditos del futuro. En fin, señores.
Mira, Teddy fue a un círculo infantil que se llamaba Escapaditos Temprano.
No, se llamaba Santiagueros en Fuga.
qué visión, siempre ha tenido 20-20.
Santiagueritos en Fuga, porque son chiquiticos. Sí.
Son las 8 y 4 minutos de la mañana, nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, para ti y para Exilda. En las informaciones, en el marco de las próximas votaciones para seleccionar al presidente de Cuba, la coalición opositora de Frente reiteró la necesidad de un nuevo contrato político para que Cuba exprese sus nuevas dinámicas plurales, sociales y generacionales. Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la plataforma.
Evidentemente no hay representatividad del sistema político cubano, como ha demostrado básicamente los dos últimos procesos de votación en Cuba, el referéndum por el Código de las Familias y las municipales. Hay un rechazo profundo a ese sistema de representación y hay una demanda clara por parte de la ciudadanía, que es la de pluralismo, la de poder elegir directamente al presidente de la República, que va a ser electo como presidente de la República en una una asamblea nacional a la que ha sido propuesto como diputado, ni siquiera como presidente. Ellos se encargarán de elegirlo como presidente de la República sin pasar por el voto popular. Y eso apunta y deja muy claro que la legitimidad de Díaz-Canel o del presidente que sea electo en la Asamblea Nacional será la legitimidad que otorga el Estado, no la legitimidad que proviene del voto popular y del voto directo. De modo que será el presidente del Estado cubano, pero no el presidente legítimo de las y los cubanos.
Periodistas mexicanos están calificando de vergüenza la traición y por la condecoración a Miguel Díaz-Canel en México. Luis Guardia tiene el informe.
La más alta distinción de nuestro país la porta un hombre que encabeza un régimen que viola derechos humanos, que encarcela manifestantes y que prohíbe libertades políticas y civiles a sus ciudadanos, y que tiene a un país sumido en la miseria.
La reconocida periodista mexicana Adela Micha Saga comenzó de esta forma su editorial a propósito de la decisión del presidente López Obrador de reconocer al designado sucesor cubano con la Orden Mexicana del Águila Azteca.
Y en la dictadura cubana hay una clara evidencia que durante y después de las protestas del 11 de julio del 2021, el gobierno cometió violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos e incluso actos de tortura.
Este fin de semana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estuvo de visita en México.
El noticiero El Heraldo de México se hizo eco de la visita y la condecoración.
Este reconocimiento generó indignación en varios sectores de la población de la izquierda mexicana al asegurar que el mandatario cubano, pues, es un dictador. Trae a cuestas esta dictadura heredada de los Castro, de Fidel Castro, y también pues trae a cuesta muchas muertes por algunas manifestaciones que han sido reprimidas allá en la isla de Cuba.
Díaz-Canel representa no solo lo que no es deseable, sino aquello condenable. Los cubanos sobreviven una dictadura, una que eliminó las libertades más esenciales y que viola sistemáticamente los derechos humanos. En la isla se acalla, se persigue, se encarcela a los críticos. No hay libertad, mucho menos democracia.
El periodista Manuel López San Martín fue conciso en su editorial al introducir el tema en República MX de ADN 40.
Yo no alcanzo a entender cómo, a la distancia, hay quienes defienden a un régimen que a todas luces violenta sistemáticamente los derechos humanos, atropella todas y cada una de las libertades, oprime a su pueblo. Cuando en México recibimos miles y miles de refugiados de Cuba que vienen huyendo de allá, sí. ¿Cuántos mexicanos conoces que se vayan a vivir a Cuba, a la buena vida?
Nadie quiere ir a Cuba.
Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
En otra información, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos está compartiendo toda la información posible sobre los objetos recientemente derribados sobre Estados Unidos y Canadá. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró que el presidente Biden se está tomando muy en serio el caso de varios objetos voladores no identificados que recientemente han sido derribados por orden de él y que estaba recibiendo informes regularmente de sus asesores de seguridad nacional.
We are sharing as much information as we can.
Ella dice que están compartiendo toda la información como puedan y como sea posible, y que quiere asegurarle al pueblo estadounidense que no hay necesidad de entrar en pánico. Dice que el presidente ordenó el derribo de los objetos porque volaban a una elevación un poco baja y que estaban en espacio aéreo civil. A la pregunta de un periodista sobre si alguna empresa privada o instituto de investigación se había puesto en contacto con el gobierno por la desaparición de un objeto volador, Jean-Pierre respondió que aún nadie los ha contactado. El ejército estadounidense derribó el 4 de febrero lo que llamó un globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur. China dijo que el globo era una nave de investigación civil que se había desviado de su curso por error. Desde entonces, el ejército de Estados Unidos ha derribado otros 3 objetos voladores sobre América del Norte, el más reciente el domingo, cuando un objeto octagonal fue derribado sobre el lago Hurón, según informó el Pentágono. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Familiares de 35 opositores nicaragüenses que no fueron incluidos en la lista de 222 presos políticos excarcelados y expatriados hacia Estados Unidos el jueves pasado lanzaron ayer una campaña a favor de la liberación de los suyos. El grupo nombrado Familiares de Presos y Presas Políticas de Nicaragua que no fueron liberados dijo en una declaración que ha pedido a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a gobiernos amigos del pueblo de Nicaragua, que los apoyen para la liberación de los 35 detenidos. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para su quinto mandato. Y la ONG Human Rights Watch aplaudió que los Estados miembros de Naciones Unidas acordaron financiar todos los mecanismos de derechos humanos de la ONU, aunque China, Rusia y sus aliados habían tratado de eliminar esos fondos del presupuesto de 2023. Esto debería sentar un precedente para la financiación de derechos humanos de la ONU en el futuro, subrayó la ONG. Human Rights Watch ha advertido durante años sobre los esfuerzos liderados por China y Rusia para recortar drásticamente la financiación del trabajo de derechos humanos de la ONU. Señaló que esos países querían socavar las decisiones del Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONG recordó en ese sentido que durante las negociaciones presupuestarias de la Asamblea General a fines de 2022, China, Rusia y sus aliados propusieron una resolución para desfinanciar las investigaciones de derechos humanos en Sri Lanka, Irán, Venezuela, Rusia, Ucrania, Nicaragua, Corea del Norte, Bielorrusia, Siria y Eritrea. Nos vamos hasta Nueva Zelanda. Allí, precisamente, los equipos de rescate pudieron acceder a regiones aisladas tras el paso del ciclón Gabriel. Los detalles con la agencia AFP.
El ciclón Gabriel dejó un rastro de destrucción en el norte de Nueva Zelanda. Con la baja en la intensidad de la tormenta, los equipos de rescate finalmente pudieron acceder el miércoles a las regiones aisladas por varios días de lluvias torrenciales y ráfagas de viento. Una de las zonas más golpeadas es Hawke's Bay, donde los helicópteros rescataron a familias apiñadas en tejados de zinc, rodeadas por la inundación. El ciclón dejó 4 muertos y forzó a más de 10.500 personas a buscar refugio. En varias regiones, las aguas destruyeron además carreteras y cortaron las comunicaciones. En Waihi Beach, más al norte, también hubo inundaciones. En esta zona, varias viviendas corren riesgo de derrumbe. La energía fue restablecida en la mayor parte del norte del país, pero aún quedan unas 140.000 personas sin servicio eléctrico. El gobierno indicó que el país tiene un largo camino por delante para enfrentar los daños en carreteras, casas y puentes por el paso de Gabriel.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de mañana.
Tempranito. 8:13 de la mañana. Esildita, ¿qué día es hoy?
Hoy es el ombliguito de la semana, la mitad, la cinturita, el deslizador, como ustedes quieran llamarlo. Pero estamos en la mitad. Y no en la media mitad, no, en la mitad de la mitad.
En la mitad de la semana.
Así mismo.
¿Y en la mitad de qué más?
Del mes.
¿Del mes? ¿El día 15?
Sí, bueno, media mitad, está bien.
En la mitad del mes y la mitad de la semana. Bueno. Así que vamos de mitad en mitad.
Pero tu arbolito no debe estar a la mitad, ya
oye,
está creciendo bastante.
No me hables de eso.
Que niño, pero si ahorita estamos aquí cantando villancicos, pronto, pronto.
¿Cantarás tú? Yo no sé cantar.
Lo vimos ayer, lo supimos ayer.
No, siempre que he querido, nada, o naces con oído musical o no.
O con un butacón musical también puedes nacer.
Sí, sí. La música cuando entra.
Bueno,
tú no te mueves.
En fin.
Me hicieron una transfusión de sangre. Se me fue.
¿Presenta el equipo?
El equipo. ¿A esta gente tú llamas equipo?
Sí, chico.
Bueno, vamos a presentarlo. ¡Tatán, tatán! En la producción, con el lápiz en la oreja, ahora en la mano, nuestro productor Jaime Almiral, en los controles, maestro de la batea, Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui, Elena Rodríguez, Ariadne González y el resto de la gente que usted oye por aquí durante el día no han llegado todavía. Están durmiendo, estirándose, viendo
Tommy
el pato
Cardoso.
Muerto que está en la
doblada. Se te olvidó Tommy, que está por allá también. Bueno,
Tomás Cardoso, ¿verdad que sí?
Bueno, y los oyentes que son el eje principal de este programa. Así que un saludo para Mandy Quincalla, para la gente del Club de Manzanillo, para Eri. Eri no ha escrito, pero yo lo saludo. Parece que estuvo de pachanga hasta tarde. Para Segismundo y para toda esa gente bella que esperamos que la hayan pasado súper. Las coordenadas, recuerden, tempranitomartí@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y yo te quiero invitar a comer algo exquisito.
Ay, Dios.
Que tienes que ir lejos porque es en Las Tunas.
Ay, Dios.
Pero está súper exquisito. En Las Tunas están prometiendo calidad exquisita en croquetas de yuca con sabor a pescado. Vamos, di algo de esa combinación perfecta. Croquetas de yuca con sabor a pescado. Yo quiero que tú me hables de esa combinación.
Bueno, no sé. Yo no he comido croquetas de yuca. He comido croquetas de pescado que saben a pescado y no a yuca. Porque, como diría una persona, si Cuba es una isla y además acotó rodeada de agua, no hay pescado para que las croquetas sean de pescado y no de yuca. Pero además, ¿cómo tú puedes hacer que una yuca sepa a pescado?
Bueno, mira, porque estos son los directivos de la empresa pesquera.
Yo sí sé. Yo te pregunto a ti.
Yo voy a explicar. Estos son los directivos de la empresa pesquera de Las Tunas que prometieron una calidad exquisita en una nueva producción de croquetas de yuca con sabor a pescado, un invento que está sustituyendo a la harina de trigo ante el déficit del producto importado. Esto lo están diciendo todos los medios locales de Las Tunas. Y la directora de esta empresa estatal ha declarado al telecentro Visión Tunera que hicieron una prueba piloto, produjeron 100 kilogramos de croquetas que se van a comercializar en las pescaderías o que ya se vendieron en las pescaderías de la ciudad y a la gente le encantó. ¿Mm? Tuvieron una gran aceptación, señores, pero tiene esta curiosidad. Es croquetas de yuca con sabor a pescado. Fíjate, no son croquetas de pescado con sabor a yuca. No, son croquetas de yuca. Es decir, que el ingrediente...
¿Cómo le dan el sabor a pescado?
Como un pedacitico. ¡Tácata! Y seguro ese es el que muelen. Y ya. Pruébalo y vete. Danzonete, prueba y vete. Croquetas de yuca con sabor a pescado, prueba y vete. Está peor que Teudy Santiagueros en fuga. Prueba y vete. Entonces, esto es cuando
coge el pescado, le da un brochazo a la yuca y ese pescado sirve para la próxima.
Para la próxima. Entonces tú dices, esto es una cosa de inteligencia artificial, señores. ¿A dónde han llegado? Y entonces que lo estén, ¿sabes lo que me molesta? Que lo anuncien como algo súper novedoso. Como que están descubriendo, wow, la máxima calidad de un producto, la máxima calidad de un alimento. Entonces siguen engañando a las personas, siguen engañando al consumidor que desgraciadamente no tiene la posibilidad de ir a diferentes pescaderías y escoger el tipo de croquetas que quieran comer ese día.
¿Tú te imaginas a los noruegos cuando se enteren de eso? ¿Qué envidia le va a dar a los noruegos que pescan ahí en los mares fríos?
¿Te acuerdas cuando las croquetas explosivas?
Sí.
Porque eso ha tenido épocas. Las recuerdo de cuando era muy pequeña que vendían aquellas croquetas que se pegaban en el cielo de la boca.
Esas eran buenas. Eran buenas.
Pero después, hace poco, muchos usuarios empezaron a poner en redes sociales las fotos de aquellas croquetas que vendieron, que empezaron a estallar.
Sí, pegadas en el techo.
Y en la cara de la gente, muchas personas se quemaron con esas croquetas. Y ahora esta gente de Las Tunas, de verdad que hay que ponerles una medalla. Sí, hay que ponerles una medalla, como dije al principio. A los que les ponen el nombre, a los círculos infantiles, pues hay que ponerle una medalla al que inventó la croqueta de yuca con sabor a pescado. Porque yo, de verdad, que quisiera, de verdad, que el cubano no tuviera que pasar por esto. Yo,
¿tú te imaginas?
Yo quisiera que fueran y compraran croquetas de diferentes tipos de pescado. Pero así es la vida, eso es lo que está pasando y el paquete de 10 unidades de croquetas de yuca, ahí viene lo más lindo, ya no se va a comercializar con el mismo precio que tenían las anteriores, que no eran con harina de yuca. Esto, como tiene costos operativos mayores, pues se va a aumentó el precio también. Es con harina de yuca y se va a aumentar el precio porque los costos de operación es mayor. Entonces, nada a favor de la población cubana, nada. Ni el nombre del producto, ni el contenido del producto.
¿Y qué pasa cuando se acabe la yuca?
No sé.
La gente se pondrá triste, ¿no?
Yo lo que creo es que le hicieron mucho caso a Frei Beto, ¿te acuerdas? Cuando el año pasado
sí,
él dijo
que
sí, que había que comer todo este tipo de alimentos y que si en su casa su mamá le cocinaba no sé qué y que si había que impulsar la producción de yuca. Entonces parece que esto está tomando auge porque ya llegó hasta las tunas esto de croquetas de yuca.
Claro, eso fue
con
porque,
sabor a pescado.
Porque ascendieron al hambre.
Sí.
El hambre era coronel, ascendieron, ahora el hambre general.
Entonces es una pena, y vuelvo y lo repito, es una pena que tengan agua alrededor y que yo me imagino todavía quedan pececitos por ahí, ¿no?
Bueno, si hasta la golondrina emigró presagiando el final, yo creo que los pececitos
pero,
ni se acercan.
Pero señores, a veces tienen que aflojar un poquito.
Exila, tú no has visto aquí en la televisión cuando viene un tiburón que está medio, tú sabes, cogió una nota y el tipo va para la arena. La gente que algunos atrevidos cogen el tiburón y se meten en el agua, lo halan por la cola y meten el tiburón para el agua para que el tiburón se vaya. Allá en Cuba cogen un tiburón, lo que hacen es que lo sacan, lo pelan y se lo comen.
Terrible.
Es el tiburón que recale en una playa de Cuba sabe lo que le va a pasar.
Así mismo. Bueno, dice el cubano de Finlandia que está por aquí escuchándolo todo. Dice la marca de estas croquetas es Claria Almidona. ¿Entiende? Almidón de yuca. Señores, es que no nos reímos de la, no nos estamos riendo de la desgracia, ni de la pena, ni nos estamos aquí.
Y eso salió en un periódico.
Eso salió en el telecentro de las tunas.
¿Tú te imaginas que descubran en los archivos de la Biblioteca Nacional o en cualquier sitio en Cuba una película vieja o un periódico viejo de la República en donde estén esas barbaridades? A que no, porque cuando en aquella época decían que había mucha hambre, yo no vivía en aquella época, pero lo que sí sé es que en ninguna época de esa de la República habían balseros. En ninguna época de esa de la República la gente se escapaba a ver los volcanes en Nicaragua. Y en ninguna época de esa de la República salía en un periódico así a bombo y platillo que estaban fabricando croquetas de yuca con sabor a pescado. ¿Por qué? Porque la yuca se freía y tú comías yuca frita o hervida con el mojito por arriba
y
el pescado, pues te comías las croquetas de pescado. Como es aquí en el municipio cabecera de Miami, que te quieres comer una croqueta de pescado y dices, yo quiero la croqueta de pescado o quiero una croqueta de jamón o quiero una croqueta de bacalao.
No, lo que tú quieras, señores, pero de verdad.
El bacalao es un pescado.
Yo sigo diciendo que a esta gente hay que ponerles una medalla, porque la inventiva ya ha superado ya mis expectativas. Cuando yo leí esto, yo dije, no, esto es mentira, esto es un juego, pero no.
¿Tú te imaginas que tú vayas a una cafetería cerca de tu casa y cuando vayas a comprar croquetas te diga la vendedora, pues, señora, usted quiere croquetas de yuca con sabor a pescado? Tú la miras así y le dices,
¿qué
tú tomaste, vieja? ¿Qué whisky malo
tú tomaste?
Le digo,
mi vida, tú eres muy carera, yo puse los materiales. ¿Entiendes? No, es una locura, señores. Aflojen, yo siempre se los digo aquí.
Pero ese es el comunismo, Chinda.
Aflojen un poquito.
Es el comunismo.
Piensen bien las cosas que van a hacer, piensen bien los productos que están inventando y los productos que están poniendo a la venta. Por favor, aflojen.
Por favor, por la izquierda, por
no,
favor.
No, por la izquierda van, de verdad que van por la izquierda y cada día más.
Sí, eso le pasa por estar ahí en ese punto cardinal. Son las 8:24 minutos de la mañana y ahora nos vamos con el señor Danilo Fuentes Cortés, que nos va a hablar sobre Van Gogh.
No.
No dice Van Gogh, dice Google Earth. Parecía que decía Van Gogh.
Los 5 descubrimientos más interesantes de Google Earth. Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con este nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias desconocidas. Así como lo oyes. El Valle del Nilo, al parecer, reserva aún fascinantes descubrimientos para los egiptólogos. Esto lo puede asegurar con orgullo una arqueóloga norteamericana llamada Angela Mickle, quien gracias a este programa localizó a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Geoglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes geoglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Burr encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología.
8:28 de la mañana. Alfredo, ¿aprendiste algo?
Bueno.
Más adelante te haré una preguntita sobre todo lo que dijo Danilo. Bueno, hoy estará parcialmente nublado en la región oriental y nublado en ocasiones en la costa norte con aislados chubascos. En el resto del país amanecerá con poca nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias. Las temperaturas serán altas y alcanzarán los 30 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas descenderán un poco y alcanzarán los 21 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste en el occidente y del nordeste al este en el resto del país, alcanzando los 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, que llegará a oleaje en la mañana en el oriente y en la tarde y noche en el occidente, llegando a marejadas en la noche en el norte oriental. Habrá poco oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, que llegará a oleaje en la tarde. En el resto de las costas habrá poco oleaje.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Voy a ver cuando quitan el guaranito ese. Voy a escribir, me voy a quejar. Ahí.
No eres feliz con eso.
No, porque siempre hay una miradita. Yo hago así como de soslayo. Subo por arriba del microscopio los ojos y siempre hay una miradita como esperando casarme la pelea para decir,
bueno, es que tú eres como eres, por eso es que te hicieron eso. Es alabando tus cualidades. Míralo desde ese punto de vista.
Exilda, tú eres, entre tantas virtudes que tienes y tantas cosas que haces.
Y una cantidad de defectos, mi vida.
¿Eres fotógrafa?
Yo creo que todos somos fotógrafos ahora, todo el mundo tira fotos, así que ya no hay que pasar un curso para tirar fotos. Usted tiene su teléfono y hay tantas aplicaciones y hay tantos botoncitos y tantas cosas que usted se convierte en un fotógrafo profesional. Fíjate que yo miro a veces y las fotos y digo, si yo me topo a esa persona en la calle, no la voy a reconocer. Porque yo la conozco personalmente, ¿no? Yo digo, bueno, pero si la vuelvo a ver, no la voy a reconocer. Digo eso, dice acá el productor que eso le pasa con su esposa. Dejen los filtros, caballero, aflojen un poquito.
Bueno, te lo pregunto porque después te voy a hacer el cuento de una fotografía famosa. Vieja, famosa, que en aquella época no había filtros, ni teléfonos celulares, ni nada. Pero,
qué bueno.
Pero el fotógrafo estaba en el momento indicado, en el lugar indicado, y además era fotógrafo profesional. En aquella época no habían todas esas ayudas. Y tiró tronco de foto. Pero el problema es...
Tiempos que no... Bueno, sí, todavía hay buena fotografía por ahí, déjame decirte.
No, eran cursos.
Y todavía hay muy buenos concursos de fotografía.
Bueno, yo le pregunté a un fotógrafo, le dije, eso que tú dijiste ahora, con tantas aplicaciones y tantas cosas y tantas... Eso, me dijo, sí, pero... Los ángulos, la iluminación de la luz.
Claro que no, claro que no es igual.
Si tú no sabes eso.
Bueno, tanto es así que el negocio de la fotografía sigue existiendo. Claro, se le sigue tirando fotos en las bodas y buscan un fotógrafo profesional en los 15, los cumpleaños. Aunque usted haga fotos con sus teléfonos, usted alquila un fotógrafo profesional si quiere que las cosas queden
bien. Bueno, pues después les voy a contar una fotografía bien tirada en un lugar bello. ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto se vendió un día como hoy? Son las 8:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La presa política María Cristina Garrido denunció desde la cárcel de mujeres de Occidente de La Habana que el comunismo necesita de la pobreza y la ignorancia para su dominación. A continuación, las palabras de la joven encarcelada grabadas en una llamada telefónica.
Está claro que manifestarse pacíficamente en la Cuba comunista es un delito. Encontrarse con una constitución sellada bajo la sentencia inexpugnable y antidemocrática de que el socialismo es irrevocable. Las leyes en Cuba están diseñadas para proteger y perpetuar el sistema comunista y nunca para cuidar y salvar a los ciudadanos. El comunismo utiliza la injusticia como medio de escarmiento. La seguridad del Estado controla y está por encima del poder legislativo. Ellos tienen el control absoluto de todos los poderes y sobre la población. El comunismo es eso, obsesión por el poder, por el control, la obediencia y el castigo sobre los ciudadanos. El comunismo es un lobo con piel de oveja que necesita de la pobreza y la ignorancia para la dominación. Quisiera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tomara en serio la importante cantidad de presos políticos que mantiene el régimen de Cuba con sanciones no apegadas al marco de la ley y las constantes represiones y violaciones a los derechos humanos. Y por esto sea sancionado el gobierno cubano. Quiero darle un mensaje a esos cubanos dispersos en los continentes y al mundo libre que no permitan que el comunismo toque su pueblo. puertas. No lo dejen entrar. El comunismo destruirá sus libertades, su patrimonio, todo lo que han conseguido con sus esfuerzos.
Y continúan las denuncias de abusos en las cárceles cubanas contra los condenados por participar en las protestas del 11 de julio. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan los maltratos por parte de las autoridades penitenciarias en contra de los condenados por el 11J, denuncian sus madres. Desde el domingo se encuentra aislada en celda de castigo la trans Brenda Díaz García, cumpliendo 14 años de prisión en el penal de Huines, Cuba, Panamá, por su participación en las protestas populares del 11J en Guira de Melena. Informa su madre, Ana María García, que se personó ayer en el penal luego de haber recibido información de un reo que también fue maltratada físicamente.
Me recibió el jefe de orden interior, me dijo que él no sabía nada de lo que había sucedido porque era el domingo, no se encontraba en la prisión, que sí sabía que lo habían puesto en celda de castigo. Me dice, espera media hora, voy a ver qué fue lo que sucedió. Y a las 2:20 él salió de nuevo y me dijo, mire, su hija, lo que pasó con ella fue que entró a un cubículo que no debía y el guardia fue a sacarla de ahí. Ellos me dicen que no está golpeada, pero a mí unos presos me llamaron y me dijeron que sí la habían golpeado. Yo quiero que me la presenten al frente y que ella me diga en mi cara que no está golpeada y yo verle el cuerpo que no está golpeado.
Gilberto Castillo Castillo, cumpliendo condena de 6 años de prisión por su participación en las protestas también en Guira de Melena, es discapacitado mental y está sin medicamentos en el penal combinado del Este. Alertó su madre, Mariana Castillo.
Dice que lo vio un capitán y le dijo, Gilberto, vamos a llevarte para hacerte un chequeo médico a ver qué retraso mental tú tienes. Y dice, mamá, nunca han venido a verme, entonces le están dando metriptilina y vertigo sin contar conmigo.
Nuevamente incumplieron las autoridades del Combinado del Este, quienes habían prometido llevar al periodista independiente Jorge Bello, sufriendo de varicocele, a un especialista, algo que no ha ocurrido. Reitera su madre, Marta Domínguez.
Mira, lleva más de una semana con inflamación en los testículos, sangramiento y dolor. Y todavía hoy, 14 de febrero, no le han dado asistencia médica. Ellos dijeron que el prólogo lo veía, pero todavía, a esta fecha, no lo ha visto nadie.
Y en el penal de Kilo 8, en Camagüey, siguen las irregularidades en contra del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, donde cumple 6 años de prisión, nos dice su madre, Ailex Marcano.
Preocupada por la situación de las lesiones en la piel de mi hijo, que desde que entró a prisión se le ha hecho una serie de tratamientos y aún persiste la sarna en su piel. El tema de la alimentación, pésima. Realmente las condiciones en las prisiones son infrahumanas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
El gobierno de Cuba anunció el lunes medidas para enfrentar el grave problema del envejecimiento demográfico, entre ellas un aumento del presupuesto destinado a este asunto. El primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo en una reunión sobre este tema que hay una comisión gubernamental para atender el problema y que el presupuesto aprobado para enfrentarlo es de 2,113 millones de pesos, según reportó Cuba Debate. Las estadísticas evidencian que el crecimiento poblacional es negativo, las defunciones aumentan, mientras que disminuyen la cifra de nacidos vivos y la población en edad laboral. Los datos oficiales no incluyen la ola migratoria. Solo en la frontera entre México y Estados Unidos se presentaron cerca de 386 mil cubanos en los últimos 28 meses. En diciembre pasado, el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, Juan Carlos Alfonso, dijo que el único grupo poblacional que aumenta en la isla es el de las personas mayores, en particular de 75 años y más. Se pronostica que los mayores de 75 años serán la décima parte de la población cubana para el 2035. Y los aliados de Ucrania prometieron más armas, municiones y tanques para ayudarlo a luchar contra las tropas rusas invasoras, pero no ofrecieron los aviones de combate que busca el país. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Al final de una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Bruselas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, insistió en que los aliados de Kiev harán todo lo posible para asegurarse de que tienen lo que necesitan para tener éxito y agregó que cree que la capacitación de las Fuerzas Armadas de Ucrania también generará dividendos adicionales. Austin dijo en una conferencia de prensa con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, que no tenía ningún anuncio sobre aviones, añadiendo que el material militar que se proporciona es muy diverso y complejo. Dice que harán todo lo posible para asegurarse de que tengan todo lo que necesitan para tener éxito y que eso es lo que siguen enfatizando en el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania y que creen que la capacitación también generará dividendos adicionales. Austin dijo que los aliados esperan que Ucrania lance su propia ofensiva en algún momento de la primavera y que sus aliados occidentales están trabajando para asegurarse de que tengan la capacidad, la potencia y logística para que sea eficaz. Por su parte, el general Milley dijo que Rusia ya había perdido ante los ojos del mundo, porque es ahora un paria global, mientras que el mundo sigue inspirado por la valentía y resiliencia de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En el mes de enero, las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos se redujeron en un 42% con respecto al mes anterior. La cifra de detenidos fue de 128.000. Desde Texas, Laura Sepúlveda tiene los detalles.
128.410 personas fueron detenidas durante el mes de enero en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza. Algunos migrantes dicen que la situación en sus países de origen los lleva a mantener firme la decisión de migrar.
No. Aquí frenar no va a frenar, ya le digo nada. Aquí el que encuentre uno que lo patrocine, se va a ir. Felicidades y bienvenido. Pero hay muchos que no pueden y van a seguir haciendo lo mismo. Lo mismo que por frontera, lo mismo por Coyote, lo mismo que por MAP, que por donde quiera.
Con el paso del tiempo cambia el perfil de los migrantes detenidos en la frontera sur. Años atrás predominaban los hombres jóvenes y solos en busca de trabajo. Por un tiempo se vio a más familias o menores no acompañados, pero la tendencia está volviendo a cambiar y la llegada de estas poblaciones se ha reducido en más de un 50%, al menos si se le compara con el mes inmediatamente anterior. De los detenidos en enero de 2023, 2/3 eran adultos que emprendieron solos esta travesía. Expertos lo atribuyen a la reducción de la mano de obra en diferentes áreas, quizá interpretada por migrantes como una oportunidad de trabajo.
Si digamos que estas personas todas están intentando aplicar a asilo, una vez que el caso es exitoso, puede traerse a la familia del aplicante y a la familia del asilado desde donde quiera que estén.
De más de 6.700 miembros de familia que fueron detenidos cuando viajaban en solitario, el 82% fueron expulsados por no presentar la documentación necesaria en el cruce fronterizo, mientras otro 17% fue expulsado bajo el título 42, medida sanitaria adoptada durante la pandemia por el gobierno Trump, que aún sigue en disputa frente a su aplicación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Temprano de mañana.
Estás escuchando Tempranito y de mañana con Isilda y Jacobino.
Estamos hablando con Abraham Jiménez Genoa. Él es periodista, es colaborador del diario The Washington Post y también es cofundador de la revista El Estornudo. Gracias por aceptar la invitación y por estar conversando con nosotros acá en Radio Televisión Martí, Abraham.
Gusto es mío, muchas gracias por la invitación.
La Isla Oculta es este libro que acabas de publicar en España. Son 16 reportajes, 16 artículos, 16 crónicas sociales. ¿Cómo fuiste armando esta isla invisible para algunos?
Primero la intención fue como primera, que varió mucho con el paso del tiempo. Yo quería como hacer un retrato general del país, pero lo primero que se me ocurrió fue hacer una crónica por provincia. Viajar a cada una de las provincias, pasar tiempo ahí y contarla. Al final eso mutó porque fui encontrando como muchos personajes, muchos temas interesantes y me pareció mucho más atrayente romper con la idea de territorialidad. Y al final, sin tener esa intención, terminaron quedando 16 crónicas. Hay muchas, la mayoría de las provincias están en el libro, algunas propiamente en sí y otras a través de personajes, a través de temas, pero varió la idea en el camino. Si yo me propuse eso de un inicio y luego fue pasando el tiempo y me fui dando cuenta que era más interesante contar las urgencias que habían en Cuba y las zonas oscuras y no contar los territorios.
En el libro abordas temas como la exclusión, el totalitarismo del régimen, esas notas discordantes que conocemos también los cubanos, pero que sigue siendo tabú y sigue siendo tapada para los que aún aplauden ese sistema. ¿Cómo hiciste todas estas narraciones y cuáles te impactaron más?
Bueno, en el libro hay de todo. Bueno, al momento el feedback que me va llegando, la gente está como mucho más asombrada con... Hay un perfil a un jinetero, a un prostituto. Yo quería contar la prostitución en Cuba, que bueno, está muy mal contada y siempre está contada desde la mujer, ¿no? Como objeto social y tal. Entonces yo quise encontrar un hombre que ejerciera la prostitución y que me contara cuáles eran sus estrategias, cómo había llegado a ser un prostituto. Yo siento que no está contada la prostitución desde el hombre, ¿no? Como objeto sexual. Entonces, esa es una de las crónicas que más está, o al menos de la gente que ha podido leer el libro, de las que más ha impactado. También hay una que es más territorial, que es sobre la comunidad de los acuáticos en Viñales. Pasé mucho tiempo allí, me fui a convivir con ellos, y bueno, y esa zona junto a la base naval de Guantánamo son los dos únicos territorios donde el gobierno cubano no ha podido entrar. Es decir, allí no hay hospitales, no hay escuelas, ellos se reproducen entre ellos mismos, creen en los poderes curativos del agua, y entonces conté con un poco toda esa fe que tienen ellos. Esa también es una crónica bastante surreal. También hay una crónica de una bolseadora cubana, que el bolseo femenino es el único deporte que, bueno, que las mujeres no pueden practicar en Cuba. Te conté la historia de una mujer que quiso ser bolseadora. También ahí está la historia de un juglar, de un hombre que canta como los pájaros y que recorre toda Cuba, de pueblo en pueblo, ganándose la vida cantando como los pájaros. Hay un perfil de Ariel Ruiz Urquiola, el científico, huelguista de hambre. Hay un perfil a África Reina, uno de los pocos miembros del movimiento San Isidro que queda en Cuba y que queda libre, en libertad. Hay una crónica también muy ilustrativa sobre cómo en Cuba muchos pescadores pescan con condones. Hay una crónica exclusivamente de la falta de medicamentos, de cómo se dan las intríngulis para comprar medicamentos en Cuba, en las farmacias. Hay una crónica también, parece como más informativa, aunque tiene un giro narrativo, sobre los suicidios en Cuba, que es la décima causa de muerte en Cuba y que mucha gente no se conoce. Y de hecho, en edades de 35 años a 60, si no me equivoco, es la cuarta causa de muerte. Entonces intenté hacer, bueno, hice una crónica de los suicidios en Cuba. Y así intenté como colorear como todas las zonas oscuras que no se conocen fuera de Cuba y que los cubanos, incluso muchos cubanos, dan como por sentado, pero que a la vez no están en muchos lugares, al menos contados.
El nuevo despertar de la sociedad civil cubana significó mucho para todos los cubanos, para la mayoría de los cubanos. ¿Cree Abraham Jiménez Genoa que vuelva un 27N o un levantamiento popular del 11J?
De momento creo que no. Creo que al final lo que sucedió fue que esa sociedad civil que nació a partir de la llegada de Internet, que pujó por los cambios en Cuba, hoy ha tenido que salir al exilio, y los que no han podido salir al exilio están en cárceles de máxima seguridad. Hoy no hay una oposición, un activismo, e incluso hasta una prensa independiente como había hace 2, 3 años, que uno sentía que Cuba había cambiado en ese sentido. Si evidentemente el régimen se percató que mi generación, a la que pertenezco, de donde nací, quería cambiar las cosas y barrió con todo eso. Y el saldo de todas esas protestas, de todo ese despertar, como tú dices, es que hoy todos estamos fuera de Cuba y los que no estamos fuera están detrás de barrotes. Es una opinión que a mucha gente de la oposición, mucha gente del activismo no le asienta bien, pero bueno, es mi opinión. Y creo que no hay ahora mismo una base o nada que haga pensar que se vuelvan a producir, ya no estallidos, que es más difícil, sino pequeños movimientos, ¿no?, que empiecen a pujar de nuevo por los cambios en Cuba.
¿Cómo lleva Jiménez Genoa ese exilio, como me gusta decirlo, y que nos ha empujado en la mayoría de los casos, creo que en el 99% de los casos, a los cubanos que estamos fuera de Cuba?
Sí, bueno, ha sido muy duro. Y me ha costado mucho, nunca había salido de Cuba, fue un golpe demoledor, ¿no? Por caer en el capitalismo, por no saber cómo funciona el capitalismo, por pasar de no tener nada y la escasez al otro extremo, a la abundancia. Y además, procesar la idea de duelo migratorio, de no estar en casa, de la familia, de no saber hasta cuándo volver a verla, de la incertidumbre profesional, de la incertidumbre personal. Porque mucha gente tiene la idea de que, bueno, ya una vez que tú sales al exilio, en un sentido es como ya todos tus problemas se superaron y bueno, saliste del régimen y ahora empiezas a vivir la dulce vida. Y en mi caso ha sido todo lo contrario. Si bien yo he seguido escribiendo, este libro lo deja claro, es un gran ejemplo, pero a nivel personal es muy doloroso, ¿no? Estar lejos de Cuba, lejos de la gente que uno quiere, porque si uno no está en Miami, al menos yo estoy en Barcelona, ¿eh? Y en Miami es como el barrio, la universidad, los colegios, es como está todo el mundo. Entonces también hay que ver hasta, bueno, le tocan los exilios a las personas. Pero en general ha sido como un gran aprendizaje. También yo creo que ha sido una gran experiencia, ¿no? Como salir de la zona de confort. Pero para nada ha sido agradable.
Recibiste, Abraham, el año pasado el Premio Internacional de la Libertad de Prensa por parte del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ. ¿Qué significó para ti haber recibido este premio?
La verdad me puso bien contento en el momento en que me lo dieron a conocer, que fue mucho antes de que lo hicieran público, justamente porque estaba en ese momento, por lo que estábamos hablando, ¿no? De procesar todo lo que era el exilio y tal, y me estaba sintiendo alejado de Cuba, de la prensa, y fue una manera, sentí que, bueno, todo lo que había hecho y no había sido en vano, ¿no? No es que uno trabaje para que le den los premios, ¿no? No, todo lo contrario, pero está bien que se reconozca menos el trabajo. Y sobre todo las cosas también para que la gente que como yo ha salido de Cuba en las mismas condiciones o peores, o la gente que está dentro de Cuba aún, hablo de los periodistas, o los que están presos, y por eso se los quise dedicar a ellos, ¿no? Como a todos los colegas que como yo han tenido que dejar el país, y bueno, a esos dos colegas que están presos hoy. Y la ceremonia fue bien emocionante, ¿no? En ese sentido.
¿Cómo ves tú esa Cuba cotidiana, esa isla en fuga? ¿Cómo quisiera Abraham Jiménez Henoa una Cuba futura?
Yo veo la Cuba de hoy, bueno, a través de los ojos de la gente que está allí, a través de mi familia, los pocos amigos que quedan, y es una Cuba que parece que ha vivido una posguerra, una Cuba sumida en la tristeza, una Cuba tremendamente pobre, donde lo que impera es la escasez y la carestía, donde lo que impera es la rabia y la molestia, la incomodidad, donde lo que impera es sálvese quien pueda, y ese sálvese quien pueda es igual a alargarse del país, a como al lugar y hacia donde sea. Es una tristeza total. Y el futuro, yo creo que ahora mismo tendrá que producirse una serie de acontecimientos para que cambie ese status quo. Tendrá que primeramente morirse Raúl Castro, tendrá que verse a el poder cómo se repartirá dentro de Cuba y si se genera o no una pugna al interior de la cúpula del castrismo. Y a partir de ahí ver cómo queda la situación, porque al final sigue siendo una dictadura militar, una dictadura donde impera el totalitarismo y donde los ciudadanos no pueden ni siquiera dar un paso en falso. Entonces es muy triste lo que veo hacia adelante, pero bueno, tampoco quiero ser como tremendista.
Gracias por aceptar la invitación, por conversar con Radio Televisión Martí y te deseamos muchísimos éxitos.
Gracias, gracias por la invitación y un placer.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Y cuando son las 8 y 53 minutos de la mañana, es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos y aquí están sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Finalmente arrancaron los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League. La vida tiene sentido para millones y millones de aficionados del fútbol. En el Parque de los Príncipes de París, lo crean o no, el Bayern de Múnich derrotó al Paris Saint-Germain 1-0 con un gol de Coman en el minuto 53. Este encuentro, Mbappé lo había comenzado en la banca de suplentes, recuperándose de una lesión, pero sí entró al partido en el minuto 55, solo para meter dos goles que fueron anulados por un offside y en un fuera de lugar. Literalmente, Mbappé estaba fuera de lugar por 3 milímetros. Lo crean o no, esa es la nueva tecnología que le acaba de anular dos goles al Paris Saint-Germain y a Mbappé. Una alineación que consiste de Marco Verratti, Kylian Mbappé, el argentino Leo Messi y el brasileño Neymar, perdiendo contra el Bayern de Múnich en los octavos de final de la Champions League, y la derrota fue en París. Mi gente en Cuba no se puede comprender cómo una alineación tan espectacular, tan bien pagada, porque estamos hablando, damas y caballeros, estos son los futbolistas, algunos de los futbolistas mejor pagados del planeta, no pueda ganar una Champions League. El año pasado los eliminó el Real Madrid justamente en los octavos de final, y ahora el Paris Saint-Germain tiene que viajar a Alemania para el encuentro de vuelta, viéndose abajo en la serie 1-0. Al mismo tiempo, en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro en Italia, el español Brahim Díaz anotó el único tanto en el minuto 7 para darle al AC Milán la victoria de 1-0 sobre el Tottenham Hotspur de Inglaterra. Esto significa que ahora el Milán va a tener que cuidarse, porque el partido de vuelta se va a jugar en Londres dentro de un par de semanas, y ese 1-0 no es tan sólido como todo el mundo se imagina cuando juega contra equipos ingleses en Inglaterra. De cualquier manera, damas y caballeros, el Milán de Italia, el segundo equipo más productivo de Europa, 7 veces campeón europeo. Solamente el Real Madrid ha ganado más copas y más partidos que el Milán de Italia. Hoy, a las 3 p.m. hora de Cuba, 2 partidazos más de la Champions League. El Borussia Dortmund jugando en Alemania contra el Chelsea de Londres, y el Club Brujas de Bélgica en casa contra el ex campeón europeo Benfica de Portugal. Y la próxima semana, el martes 21 de febrero, el Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, contra el Napoli de Italia, que está acabando en la Liga Nacional. Y el Liverpool de Inglaterra en casa contra el Real Madrid en una revancha de la final de la Champions League del mayo pasado. Y los últimos 2 partidos de los octavos de final, por lo menos los encuentros de ida, el Inter de Milán recibe en casa al ex campeón europeo Porto de Portugal, y el Leipzig de Alemania contra el Manchester City de Pep Guardiola, para sellar con broche de oro los primeros 8 partidos de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Ahora vamos a seguir con el béisbol de las grandes ligas. La selección norteamericana de béisbol ya tiene su primera baja a menos de 3 semanas de comenzar el Clásico Mundial de Béisbol. Da la casualidad que esa baja es un pelotero nacido en Cuba. Se trata de Néstor Cortés, el pitcher zurdo de los Yankees de Nueva York. Será baja para Estados Unidos en el Clásico Mundial. Nacido en Cuba y naturalizado norteamericano, había dicho que sí iba a ser el segundo abridor zurdo en la rotación de pitcheo de la selección norteamericana, pero no va a poder participar en el Clásico Mundial de Béisbol debido a una lesión en el tendón de la corva. El abridor de los Yankees aún no está descartado para el día de apertura en el béisbol de las grandes ligas, que es justamente el 30 de marzo contra los Gigantes de San Francisco. Ya tenemos el calendario para la jornada de apertura del béisbol de las mayores, todo el mundo en acción. 15 partidos, 30 clubes, el jueves 30 de marzo, y a la 1:05 de la tarde en el Yankee Stadium, los Gigantes contra los Bombarderos del Bronx. Ese mismo día, los Medias Blancas de Chicago contra los Astros de Houston a las 7 p.m. Y adivinen qué, Radio Martí hará todo lo posible por brindarles ese partido. Podríamos ver a 7-8 cubanos en ese encuentro entre los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston. También en la jornada de apertura, los Mets de Nueva York contra los Marlins de Miami. Así que el béisbol de las mayores, falta poco, damas y caballeros, para que arranque nuestro pasatiempo nacional a nivel de grandes ligas. Y en el baloncesto profesional de la NBA, para hoy, miércoles 15 de febrero, el Miami Heat contra los Nets a las 7:30, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Los Lakers de Los Ángeles contra los Pelícanos. Vamos a ver si LeBron James juega por primera vez en una semana. No ha jugado los últimos 3 partidos de los Lakers. Es más, desde que rompió el récord de todos los tiempos como máximo anotador de la NBA, LeBron James prácticamente no se ha visto en la cancha. También en la jornada de hoy, el Jazz contra los Grizzlies de Memphis, Chicago Bulls versus Pacers, y los Halcones contra los Knicks. Los Celtas de Boston entretienen a los Pistones del Detroit. Amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
9:00 de la mañana. Gracias a todos por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, escuchando su emisora favorita, Radio Martí. Hey, Cindita, te dije hace unos minutos, o sea, a ti y a los oyentes, uh-huh, que les iba a contar sobre una fotografía, la historia de una fotografía y en cuánto se vendió. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el fotógrafo de nombre Edward Stichin fue un fotógrafo que nació en Luxemburgo, luego se mudó aquí a los Estados Unidos y vivió hasta el año 73 y murió en Connecticut. El tema de la fotografía es un tema muy sencillo, es la luna sobre el estanque, así se titula la fotografía, y es la fotografía más cara de la historia. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que un comprador pagó 2,9 millones de dólares un día como hoy para comprar esa fotografía. Es una fotografía que muestra la luna poniéndose detrás de unos árboles. Hay una especie de monte como de árboles y delante está la fotografía. El contraste de la luz de los árboles y la luna se refleja completamente sobre el agua de la laguna como si fuera un espejo. Es la oscuridad de la noche rota por esa iluminación de la luna multiplicada por dos. Esta fotografía, señores, que paguen 2,9 millones de dólares, uno dice, pero bueno, es la calidad, y es 1904 cuando este señor tiró la fotografía.
1904. Es una inversión también.
Exacto.
Así que ahí lo tienen.
Y
lo compran en eso y en algún momento, si quieren venderla.
Si quieren, y si no, dicen, bueno, pues tengo la fotografía, claro, más cara. Bueno, hay gente
que lo quiere solamente para sentarse. Exacto. Y mirar.
Y para decir, la tengo yo.
Así mismo.
Y tú dices, bueno, pero ¿quién paga 2,9 millones de dólares? Bueno, cualquiera que gane 50 al año. ¿Cuántos deportistas por ahí no ganan 20, 30, 40 millones de dólares?
Es como el dinosaurio aquel que estaba en subasta.
Exacto.
Alguien tiene que haberlo comprado. ¿Para qué? Para ponerlo en el patio, quizá. Nadie
¿Cómo
sabe.
Se llamaba el dinosaurio, Mandy?
Te buscas problemas. Te buscas problemas.
No, yo no dije el apellido.
Te buscas problemas.
Será jugando.
No sé. Deja que se aparezca aquí con el jugo de naranja.
Deja que el general se entere. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. En el marco de las próximas votaciones para seleccionar al presidente de Cuba, la coalición opositora de Frente reiteró la necesidad de un nuevo contrato político para que Cuba exprese sus nuevas dinámicas plurales, sociales y generacionales. Los detalles con Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la plataforma.
Evidentemente no hay representatividad del sistema político cubano, como ha demostrado básicamente los dos últimos procesos de votación en Cuba, el referéndum por el Código de las Familias y las municipales. Hay un rechazo profundo a ese sistema de representación y hay una demanda clara por parte de la ciudadanía, que es la del pluralismo, la de poder elegir directamente al presidente de la República, que va a ser electo como presidente de la República en una asamblea nacional a la que ha sido propuesto como diputado, ni siquiera como presidente. Ellos se encargarán de elegirlo como presidente de la República sin pasar por el voto popular. Y eso apunta y deja muy claro que la legitimidad de Díaz-Canel o del presidente que sea electo en la asamblea nacional será la legitimidad que otorga el Estado, no la legitimidad que proviene del voto popular y del voto directo. De modo que será el presidente del Estado cubano, pero no el presidente legítimo de las y los cubanos.
El ciudadano Jesús Manuel Menas Pon, quien reside en Baracoa, en Guantánamo, está haciendo una denuncia sobre su exclusión laboral, de que la cual es víctima a pesar de estar capacitado. Esta información está dada a conocer gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Quiero hablar de la exclusión laboral de que estoy siendo víctima. Soy ingeniero mecánico en transporte. Estoy trabajando en estos momentos como mecánico en un taller de la empresa de la construcción de Guantánamo. Yo trabajo en la UV aquí de Baracoa. Estoy como mecánico, atendiendo, como haciendo funciones en este taller. Estoy radicado en la localidad de Mabujao, aquí en Baracoa, la carretera de Moa. Las condiciones de trabajo realmente son caóticas. Y a partir de ahí se dan todos estos conflictos que han originado, agresiones verbales. Lo único que he hecho es cumplir con lo que me toca, como jefe taller, como persona. Pero que eso no es nuevo. A mí me mandaron para la fábrica de chocolate, de especialista, y tampoco se me envió. Lo invito a que investiguen a quién fue que pusieron en la plaza. Y la oferta que me hacen es recogedor de basura, agricultura, operario industrial. Me mandaron a lavar botella, a la fábrica de conserva. Yo creo en la verdad y en la verdadera justicia. Por eso no me quieren, porque yo no digo mentira. Yo no digo verdades a medias. Conmigo no pueden contar para privar del derecho a ningún cubano. Y por eso no me quiero. Yo soy un cubano que amo mi país. Aquí hay muchos funcionarios, muchos dirigentes viviendo del campo, metiendo mentiras. Saben que conmigo va a pagar. Voy a cumplir con lo que está establecido. Yo voy a cuidar, yo voy a cumplir con lo que me toca. Por eso no me quiero. Ellos quieren poner ahí a una persona manipulable, que voltee la cara.
El activista Adel Morne Gamboa fue citado para presentarse en horas de la mañana de hoy miércoles en la unidad policial de Aguilera, en La Habana. Morne Gamboa así lo denunció a Radio Martí.
Bueno, el día de ayer se presentó en mi casa el represor de la seguridad del Estado que me atiende, el oficial Alberto, supuestamente, ese es su nombre, para informarme de forma verbal de que mañana, o sea, hoy, tengo que presentarme a las 10 de la mañana en la unidad de la policía aquí de Octubre, que todo el mundo le dice Aguilera, para una entrevista. Y aquí estoy esperando de camino para ir. Me voy a presentar sobre todo porque por el estudiamiento que está recibiendo mi mamá en su trabajo, que denuncié hace unos días nuevamente, por la vez que vinieron a ver a mi abuela, me voy a presentar. Si fuera por mí no fuera, pero como está causándole problemas a seres queridos, sí voy a ir. Sí voy a ir, decidí presentarme.
El gobierno de Cuba anunció el lunes medidas para enfrentar el grave problema del envejecimiento demográfico, entre ellas un aumento del presupuesto destinado a este asunto. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, dijo en una reunión sobre este tema que hay una comisión gubernamental para atender el problema y que el presupuesto aprobado para enfrentarlo es de 2,113 millones de pesos, según reporta Cuba Debate. Las estadísticas evidencian que el crecimiento poblacional es negativo, las defunciones aumentan, mientras que disminuye la cifra de nacidos vivos y la población en edad laboral. Los datos oficiales no incluyen la ola migratoria. Solo en la frontera entre México y Estados Unidos se presentaron cerca de 386 mil cubanos en los últimos 28 meses. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, retomará el viaje suspendido a Pekín cuando China se comporte como un país responsable. Así lo afirmó el martes la administración Biden. Blinken canceló el viaje que tenía previsto a China a principios de febrero, después que Estados Unidos detectara un globo espía chino que sobrevoló su territorio. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa, dijo que Estados Unidos escuchará lo que diga China en privado y en público para tomar una decisión sobre cuándo el secretario Blinken realizaría una visita a Pekín. En otra información, los opositores nicaragüenses liberados y expulsados de su país la semana pasada enfrentan una carga mayor de expectativa al iniciar una nueva vida cuando no cuentan con parientes en Estados Unidos. José Pernalete nos cuenta el desafío de quienes fueron presos políticos y de quienes los asisten.
Yubranque Suazo había sido sentenciado a 10 años de prisión en Nicaragua. La semana pasada fue excarcelado y expatriado a Estados Unidos. Sin familia, en este país cuenta con amigos que le han dado refugio en Miami.
Pues estamos iniciando ese proceso y es sumamente doloroso el sentirse pues solo, lejos de su patria, lejos de la familia, lejos de los amigos. Es iniciar una vida.
Este estudiante universitario fue encarcelado dos veces. De la noche a la mañana está libre, pero en otro país. Solo trajo consigo la ropa que tenía puesta en la cárcel. Está consciente sobre el desafío de seguir luchando por su tierra natal y no deja de sentirse afligido.
Son noches eternas para mí estos días. Me acuesto a las 4, a las 6 de la mañana estoy despierto. A lo mucho que he logrado conciliar el sueño, creo que lo más ha sido 3-4 horas.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua se ha reunido en Miami para concentrar esfuerzos de asistencia integral para los expatriados de esa nación que no cuentan con facilidades para establecerse en Estados Unidos.
Cómo ubicarlos en viviendas, cómo darles apoyo económico, darles apoyo moral, psicológico, inclusive médico, porque muchos han salido con traumas, han salido muy, muy dañados psicológicamente.
Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está pidiendo al Congreso que apruebe sus reformas. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Colombia pidió el martes al Congreso aprobar sus reformas al término de la primera gran movilización en respaldo al gobierno desde su llegada al poder en agosto. Miles de obreros, educadores y trabajadores de la salud, entre otros, respondieron desde la mañana a la convocatoria del primer mandatario izquierdista en la historia de Colombia, que presenta esta semana una ambiciosa batería de reformas al Congreso, de mayoría oficialista.
Es un acto de generosidad. Permitan las reformas de Colombia. Si no, es al pueblo de Colombia al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan.
Con instrumentos musicales y pancartas, los manifestantes se concentraron en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades en la víspera de protestas convocadas por la oposición en rechazo a las políticas que Petro aspira a implementar en sus 4 años de mandato. Hasta ahora, el gobierno solo ha divulgado el texto de su reforma de la salud, que pretende reducir la participación privada en el sistema y ampliar la cobertura a las comunidades más pobres y alejadas, fortaleciendo las capacidades del Estado. El Ejecutivo también tiene previstos cambios en las pensiones, el régimen laboral y de justicia, y una ley para que los narcos se entreguen a cambio de beneficios judiciales.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo y rápidamente damos paso a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Silda.
¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos en la mitad de la semana.
Claro que sí. Bueno, vamos a estar trabajando hoy. Vamos a ver si tenemos suerte. Tenemos pactado una conversación con la madre de una muchacha. La muchacha se llama Zulmina Martínez Pérez, tiene 21 años de edad. Está presa desde el día 10 de enero en Villamarista. El delito, hacer publicaciones en redes sociales críticas sobre lo que está pasando en el país. Vamos a ver si podemos tener todos los detalles con la mamá de este caso tremendo, otro caso de las violaciones de las libertades que tienen las personas a comunicar. Y también Mayani Román Matos, como parte de una familia de tres hermanos de la Guinera, condenada por el 11J cumpliendo la prisión de mujeres de Occidente, está siendo hostigada ahí en el penal del Guatao nuevamente, está aislada y le han suspendido las visitas. Vamos a conversar también con su papá, Emilio Román Matos, para que nos dé una actualización. Y tenemos como tema central en el día la situación del incremento de la criminalidad en Cuba como un desprendimiento de la profunda crisis económica que hay. Ya con los precios de la inflación, en un país donde el salario promedio ronda los 2.500 pesos y un litro de aceite vale 1.000 pesos, esto por supuesto no se justifica, pero tenemos información sensible de varias provincias donde hay un aumento significativo del vandalismo en las calles, robo de alimentos, asalto a mujeres, y esto tiene que ver con el deterioro social del país. Este es el tema central y vamos a estar trabajando esto hoy, así que por ahí los dejo. Esto es lo que tenemos.
Gracias, Tomás. Nueve y quince minutos de la mañana. Y un día como hoy, Exilda, que tú
no
pensabas.
Así.
La emoción me embarga. La emoción
tú eres un hombre
me bloquea.
Muy sí, emotivo, muy emotivo.
Embargo y bloqueo. Bueno, ¿qué tú pensabas? Que no habían cosas interesantes que habían pasado un día como hoy, efemérides. Ah, si lo pensaban.
Ya, hoy es la mitad de la semana, no doy mucho de mí aquí, así que...
No da mucho tiempo que no quieres.
No, ay, por favor.
Bien. 15 de febrero de 1898, en la Bahía de La Habana, hace bumbata, ringata, y se hunde el crucero Maine, hecho que propicia la declaración de guerra de Estados Unidos a España, que le echó la culpa a España. Pasaron los años, de este tema hablamos ya, pero lo vamos a reiterar brevemente. Pasaron los años y se hicieron muchas investigaciones. Y se determinó que fue un accidente, mala manipulación, ubicación y pésima ventilación de las bodegas donde estaba la dinamita y los cartuchos, el carbón y toda esa serie de cosas de el propio acorazado Maine, y explotó. No tuvieron la culpa los españoles, y mucho menos dijeron en alguna oportunidad que cubanos disfrazados habían entrado. Cubanos disfrazados van a meter dentro de un barco. Militar, donde todos los americanos se conocen, pues si tú vas viajando en un barco y hay 200, 300 uh-huh. personas, todo el mundo se conoce, porque estás en el medio del barco, le tienes que ver la cara a todo el mundo. ¿Cómo van a entrar individuos extraños disfrazados a propiciar la explosión? Bueno, pues esto pasó un día como hoy de 1898. Un día como hoy de 1933, aquí en Miami, muy cerca de donde nosotros estamos, se realizó un atentado fallido contra el presidente Franklin Delano Roosevelt. Él estaba dando un discurso y la persona que le disparó lo hizo. Franklin Delano estaba subido sobre un automóvil descapotable y el disparo que le hizo erró y mata a la persona que está al lado de él, y él se salva. Franklin Delano Roosevelt se salva. Esto ocurrió un día como hoy de 1933. También un día como hoy de 1946, aquí en Estados Unidos, se presenta la ENIAC. ¿Qué cosa era la ENIAC? Escuela Nacional de... No. La primera computadora electrónica, computador e integrador numérico electrónico. Imagínense ustedes que he visto fotografías de esta primera computadora y era en un cuarto donde, no sé, un cuarto como este, con un montón de closets, y ahí estaban los chuchos, las de estos, los cables, los botoncitos, lo que sea. Eran las computadoras de la época, señores, en 1946. Después se fueron poniendo más chiquiticas hasta llegar a lo que tenemos ahora. Pero, en fin. Un día como hoy del año 1988, en España, se produce la reapertura, muy restringida, por cierto, de una cavidad natural en la roca que conserva uno de los ciclos artísticos, pictóricos más bien, más importantes de la prehistoria, y estamos hablando de las cuevas de Altamira. En este momento yo no sé si seguirán cerradas al público porque, claro, una avalancha de personas entró y por los flashes de las cámaras fotográficas de aquel entonces se empieza a deteriorar y el turismo, claro, que echa a perder las cosas donde la gente va en masa. Y las cuevas las cerraron durante mucho tiempo. Desconozco si están abiertas para especialistas y eso ahora, que supongo que sí, pero no sé si estarán cerradas al público, quizás un número muy limitado. Siempre ha sido difícil, siempre no, después, últimamente ha sido difícil entrar a las cuevas de Altamira. Las he visto en fotografías y hay animales dibujados, hay, qué sé yo, búfalos y hay personas y hay, en fin, los instrumentos de caza, en fin, todas estas cosas están dibujadas. Aparece, déjeme buscar esta fotografía. Aparece un grupo de bisontes también, aparece bisontes, por cierto, más bien dibujados. Esta gente parece que habían estudiado en San Alejandro porque pintaban más bien en la época esta un ciervo y la última fotografía que muestra una rastra de jugo de naranja. Oh, bueno, pues todas estas cosas están en la cueva de Altamira.
Déjame ver, porque por aquí tienen que estar escribiendo muchísimo. Déjame revisar los mensajes.
Señor de que está al lado de la rastra de Julio Lara, pintado con pelo largo y todo. Tiene uno una postalita ahí de unos peloteros.
Qué bien. Yo dejo que tú sigas.
Un día como hoy del año 2004, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, la tercera parte de la trilogía de El Señor de los Anillos, consigue un premio BAFTA, este a la mejor película, este es en Gran Bretaña. Rápidamente pasamos a los cumpleaños. Un día como hoy de 1564 nació este señor que fue astrónomo, uno de los hombres más inteligentes de la historia. Astrónomo, ingeniero, matemático, físico italiano relacionado estrechamente con la revolución científica. Le hicieron una canción este señor que nació en Pisa. Galileo Galilei, 15 de febrero de 1564.
Galileo,
Galileo,
Galileo
Piccolo,
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah.
Sabía tocar piano Galileo también. Entre los logros que tiene Galileo, aparte de esta composición en la cual hace coro, está el mejoramiento del telescopio. El telescopio muy usado por nuestro amigo Yaquisito. Un día como hoy, de 1812, nació este señor que por el apellido ustedes van a decir, no, lo que dejó fue salsa con coco. Sí, señor, Charles Lewis Tiffany. ¿Quién era este señor? Bueno, este señor fundó la joyería Tiffany and Company. Y este señor empezó a trabajar haciendo figuritas de cable y boberías, pero empezó a crecer el negocio. Imagínense ustedes que en los primeros tiempos, el primer día que Tiffany abrió la tienda, cuando cerró la caja que hizo el inventario, le había terminado en 5 minutos porque vendió $4.98. Y tuvo con un amigo una inversión de un capital de $1,000. Parecía mucho dinero en aquella época. Era mucho dinero en aquella época. Murió el 18 de febrero de 1902, pero dejó a sus herederos nada más y nada menos que un negocio de $35 millones en 1902. Tiffany es tan famoso que ha diseñado joyas para la reina Victoria, el Shah de Persia, el zar de Rusia. Diseñó un prendedor que le regaló el actor Richard Burton a su esposa Elizabeth Taylor. Madonna ha comprado vajilla en Tiffany. La gente más pudiente, los ricos, los artistas, pues compran en Tiffany. Se hizo hasta una película, Breakfast at Tiffany's, Desayuno con Diamantes, que la hizo Audrey Hepburn. Bueno, señores, Tiffany es sinónimo de calidad. Tiene una casa en la avenida Madison y la 72 en Nueva York. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Las tecnologías digitales tienen el potencial de acelerar el crecimiento económico, promover la apertura, la transparencia y el acceso a la información, y promover la paz y la seguridad. Pero también pueden ser y son abusados por gobiernos represivos en sus esfuerzos por controlar las poblaciones, sofocar la disidencia, estrangular el flujo de información y difundir la desinformación y vigilar las voces opositoras y censurarlas. Es por eso que la Coalición de Libertad Online se estableció en el 2011 por iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores holandés. Hoy, la coalición tiene 35 miembros en los 5 continentes. La Coalición de Libertad Online es el único grupo internacional de países dedicado específicamente a apoyar y promover el respeto de los derechos humanos en línea y en contextos digitales. Así dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Su propósito es proteger la promesa de Internet como una red de redes global abierta, interoperable, segura y confiable, y garantizar que los mismos derechos humanos que las personas tienen fuera de línea estén protegidos en línea. Este año, Estados Unidos asumió el liderazgo de la coalición. Mientras Estados Unidos asume la presidencia de este grupo por primera vez desde su creación en 2011, nos concentramos en hacer que la coalición sea aún más efectiva para promover la promesa de Internet y mitigar sus peligros, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Primero, nos mantendremos enfocados en la misión central de la coalición de proteger las libertades fundamentales, incluso mediante el trabajo con gobiernos, grupos de la sociedad civil, empresas tecnológicas y ciudadanos con ideas afines para contrarrestar las interrupciones en el acceso a Internet, dijo. En segundo lugar, haremos frente al uso indebido de las tecnologías digitales y la represión digital y desarrollaremos la resiliencia necesaria, dijo el secretario Blinken. Nuestros gobiernos pueden tomar medidas para establecer barreras defensivas que protejan los derechos humanos cuando los gobiernos utilizan tecnologías de vigilancia. Tercero, trabajaremos para dar forma a las normas y reglas en torno a las tecnologías emergentes, como el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial, y aplicar las que ya existen. Cuarto, seguiremos fortaleciendo la inclusión digital y promoviendo la seguridad de espacios en línea, particularmente para las mujeres y niñas, personas LGBTIQ+, minorías étnicas, raciales y religiosas, personas con discapacidades y otros grupos marginados, dijo el secretario de Estado. Nos encontramos en el momento más decisivo para el futuro de Internet desde su creación, dijo Blinken. Actuaremos con urgencia y propósito porque si no damos forma al futuro de Internet de una manera que se alinee con nuestros valores, los países autocráticos lo harán.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy estará parcialmente nublado en la región oriental y estará nublado en ocasiones en la costa norte con aislados chubascos. En el resto del país amaneció con poca nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias. Las temperaturas alcanzarán los 27 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 21 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste en el occidente y del nordeste al este en el resto del país, alcanzando los 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, que llegará a oleaje en la mañana en el oriente y en la tarde y en la noche en el occidente, llegando a marejadas en la noche en el norte oriental. También habrá poco oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, que llegará a oleaje en la tarde. En el resto de las costas habrá poco oleaje.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y 31 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Tempranito y de Mañana, escuchando su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, un saludo para los oyentes que están desde bien temprano y han continuado ahí en la sintonía del programa. A los oyentes fieles del Club de Manzanillo, un abrazo. Leonardo Primero, que te manda muchos saludos, Alfredo, y a todo el colectivo de Tempranito y de Mañana. Mande quien calla no ha aparecido, pero seguro le escucha después del programa y va a tener respuestas para todas tus ocurrencias, yo lo sé.
El productor Mandy me puso en un papelito que dijera eso.
No, por el si, productor por si del programa,
por
¿no?
Por si recibo amenaza de muerte.
Está bien. Tú siempre tienes excusas. Tú siempre buscas un callejón y con salida, no sin salida. Sí, tú estás como Teudy, Santiagueritos en fuga.
Señores, 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora al último boletín informativo de Tempranito y de Mañana con Ariane González.
Así es, Alfredo, gracias. La presa política María Cristina Garrido denunció desde la cárcel de mujeres de Occidente de La Habana que el comunismo necesita de la pobreza y la ignorancia para su dominación. A continuación, las palabras de la joven encarcelada grabadas en una llamada telefónica.
La hermana Angélica y yo somos inocentes. Está claro que manifestarse pacíficamente en la Cuba comunista es un delito. Encontrarse con una constitución sellada bajo la sentencia inexpugnable y antidemocrática de que el socialismo es irrevocable. Las leyes en Cuba están diseñadas para proteger y perpetuar el sistema comunista y nunca para cuidar y salvar a los ciudadanos. El comunismo utiliza la injusticia como medio de escarmiento. La seguridad del Estado controla y está por encima del poder legislativo. Ellos tienen el control absoluto de todos los poderes y sobre la población. El comunismo es eso, obsesión por el poder, por el control, la obediencia y el castigo sobre los ciudadanos. El comunismo es un lobo con piel de oveja que necesita de la pobreza y la ignorancia para la dominación. Quisiera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tomara en serio la importante cantidad de presos políticos que mantiene el régimen de Cuba con sanciones no apegadas al marco de la ley y las constantes represiones y violaciones a los derechos humanos y por esto sea sancionado el gobierno cubano. Quiero darle un mensaje a esos cubanos dispersos en los continentes y al mundo libre que no permitan que el comunismo tome sus puertas. No lo dejen entrar. El comunismo destruirá sus libertades, su patrimonio, todo lo que han conseguido con sus esfuerzos.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó que los presos políticos cubanos harán pública una carta dirigida a la presidencia del Consejo de la Unión Europea en la que piden acciones firmes para el respaldo de la libertad de este bloque de países democráticos. Varios expresos políticos cubanos estarán presentes en la conferencia de prensa que se llevará a cabo hoy a las 10 de la mañana en la Casa del Preso de la ciudad de Miami. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos está compartiendo toda la información posible sobre los objetos recientemente derribados sobre Estados Unidos y Canadá. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró que el presidente Biden se está tomando muy en serio el caso de varios objetos voladores no identificados que recientemente han sido derribados por orden de él y que estaba recibiendo informes regularmente de sus asesores de seguridad nacional.
We are sharing as much information as we can.
Ella dice que están compartiendo toda la información como puedan y como sea posible y que quiere asegurarle al pueblo estadounidense que no hay necesidad de entrar en pánico. Dice que el presidente ordenó el derribo de los objetos porque volaban a una elevación un poco baja y que estaban en espacio aéreo civil. A la pregunta de un periodista sobre si alguna empresa privada o instituto de investigación se había puesto en contacto con el gobierno por la desaparición de un objeto volador, Jean-Pierre respondió que aún nadie los ha contactado. El ejército estadounidense derribó el 4 de febrero lo que llamó un globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur. China dijo que el globo era una nave de investigación civil que se había desviado de su curso por error. Desde entonces, el ejército de Estados Unidos ha derribado otros 3 objetos voladores sobre América del Norte, el más reciente el domingo, cuando un objeto octagonal fue derribado sobre el lago Hurón, según informó el Pentágono. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sague.
Agentes federales estadounidenses arrestaron el martes a 4 sospechosos más por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, cometido el 7 de julio de 2021, informó la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. El venezolano estadounidense Antonio Intriago fue arrestado y acusado, entre otros cargos, de conspirar para proporcionar recursos para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos. También fue arrestado y acusado del mismo cargo Arcángel Pretel Ortiz, de origen colombiano y residente legal estadounidense. Los otros 2 detenidos en la Florida son el empresario ecuatoriano-estadounidense Walter Ventermilla y el estadounidense Frederick Joseph Bergamán Jr., residente en Tampa. Con los 4 arrestos del martes, sube a 11 la cifra de personas bajo custodia de Estados Unidos con cargos criminales por su papel en el asesinato del presidente haitiano. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro está pidiendo al Congreso que aprueben sus reformas. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Colombia pidió el martes al Congreso aprobar sus reformas al término de la primera gran movilización en respaldo al gobierno desde su llegada al poder en agosto. Miles de obreros, educadores y trabajadores de la salud, entre otros, respondieron desde la mañana a la convocatoria del primer mandatario izquierdista en la historia de Colombia, que presenta esta semana una ambiciosa batería de reformas al Congreso, de mayoría oficialista.
Es un acto de generosidad. Permitan las reformas de Colombia. Si no, es al pueblo de Colombia al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan.
Con instrumentos musicales y pancartas, los manifestantes se concentraron en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades en la víspera de protestas convocadas por la oposición en rechazo a las políticas que Petro aspira a implementar en sus 4 años de mandato. Hasta ahora, el gobierno solo ha divulgado el texto de su reforma de la salud, que pretende reducir la participación privada en el sistema y ampliar la cobertura a las comunidades más pobres y alejadas, fortaleciendo las capacidades del Estado. El Ejecutivo también tiene previstos cambios en las pensiones, el régimen laboral y de justicia, y una ley para que los narcos se entreguen a cambio de beneficios judiciales.
Y las agencias de la ONU siguen enviando ayuda humanitaria a Turquía y a Siria para atender las necesidades más urgentes de los afectados por el terremoto que afectó a los dos países. Los detalles los tiene Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos anunció hoy que ha distribuido ayuda alimentaria urgente a 300.000 personas y que planea aumentar considerablemente el suministro de víveres y alcanzar las 900.000 si consigue la correspondiente financiación por un valor de 50 millones de dólares. En menos de 24 horas tras el sismo, el programa ya estaba ayudando a las personas afectadas de ambos países con raciones de alimentos listos para su consumo. En Turquía, el programa sigue entregando alimentos en comedores de beneficencia de 8 provincias sudorientales y está preparando la distribución de más de 3,3 millones de raciones para 118.500 personas en las próximas dos semanas. En Siria, el PME asistió directamente a 90.000 personas proporcionándoles comidas calientes de emergencia y raciones listas para el consumo, mientras que otras 80.000 recibirán los alimentos que el programa distribuirá a sus socios sobre el terreno.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Me quedan algunos cumpleaños de famosos que nacieron, famosos que nacieron un día como hoy.
Que nacieron famosos.
Bueno, este nació...
¿En cuna de oro?
No nació en Cuba de oro, pero nació...
No, yo, en Cuba.
No nació en Cuba. Este señor no nació en Cuba, pero nació siendo famoso y se volvió más famoso todavía. Estoy hablando de César Romero, que nació en Nueva York un día como hoy, 15 de febrero de 1907. César Romero era hijo de María Mantilla y reclamaba ser familiar directo del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Eso es una cuestión muy larga para discutir y muy histórica, pero me voy a enfocar en su carrera. César Romero fue uno de los más famosos Latin lover que tuvo Hollywood. Participó en muchísimas películas. Una sobre todo lo marcó porque hizo un giro muy grande en su carrera. Fue esta película de El Guasón, que luego es la película del Joker, ¿no? Que muchos otros actores han interpretado, Jack Nicholson, en fin, otros actores han interpretado. Él fue el primero que lo hizo y le quedó muy bien y está considerado por muchos como el mejor. César Romero vivió hasta el año 1994. Nació también un día como hoy de 1937 Manuel de la Calva. ¿Quién es este señor? Bueno, este señor, músico español, cantautor, conocido por ser integrante del dúo Dinámico.
Nadie sabrá jamás cuánto te quise.
Este señor Manuel de la Calva, una canción que fue la ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión en el año 1968, La La La, que cantó La Maciel. Él es coautor de esta canción y también escribió otros temas interpretados por Don Julio Iglesias, como aquella canción muy famosa Soy un truán, soy un señor, y sobre todo esa que dice Me olvidé de vivir, que también canta Julio Iglesias. Bueno, pues el autor de esos temas es este señor Manuel de la Calva, que está de cumpleaños hoy, 86 años, así que los disfrute. También nació un día como hoy este músico británico, conocido principalmente por ser un saxofonista de un grupo de rock progresivo llamado Supertramp. Estamos hablando de John Helliwell, que nació un día como hoy en 1945. inolvidable este grupo Supertramp y este señor John Helliwell, que tocaba el saxo con este grupo. Escúchenlo. Y esa canción también inolvidable, así que muchísimas felicidades. Nació también un día como hoy una cantante mexicana, actriz, compositora, empresaria mexicana. Nació en Monterrey, extremadamente famosa, pero extremadamente famosa. Empezó con un grupo musical que se llamaba Boquitas Pintadas. Después, nada de Boquitas Pintadas, la señora Gloria Trevi.
Dímelo al revés.
Gloria Trevi, pues lo mismo cantante que actriz. En un momento determinado, la prestigiosa revista Rolling Stone la calificó como la indiscutible reina del pop mexicano. Gloria Trevi, que está de cumpleaños, así que muchísimas felicidades para Gloria Trevi. Pasamos ahora al nacimiento de un señor que desgraciadamente ya falleció por un accidente estúpido. Estamos hablando del gran campeón de los Juegos Olímpicos de 1992. Ganó la medalla de oro en el peso superpesado el boxeador cubano Roberto Balados. Balado nació en Matanzas un día como hoy, 15 de febrero de 1969, y falleció cuando el auto que manejaba fue arrollado por un tren en La Habana. Una pérdida lamentable. Excelente boxeador Roberto Balado. También falleció un día como hoy de 1965 un señor que no necesita presentación. Estamos hablando que le decían el rey. Vamos a escucharlo.
When I grow too old to dream, I'll have you to remember.
Por supuesto que se trata de Nat King Cole, cantante, pianista estadounidense de jazz. Cantaba en español. Ah, ¿se acuerdan de aquello de toma chocolate y paga lo que debe? ¿Qué clase de cantante?
Your love will live in my heart, so kiss me, my sweet.
Qué lindo.
Estaba escuchando, disfrutando.
Lo mismo en inglés que en español.
Así mismo es. Bueno, vamos a hablar de estos músicos cubanos, Randy Malcolm, Kelvin Ochoa, que junto al dúo Beángel lanzaron ayer 14 de febrero un videoclip del sencillo Te Pienso, que es un tema que está dedicado al amor por Cuba y a los balseros cubanos que no lograron completar su travesía en el mar. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
No te quiero ver. No me vas a perder. Y es que te llevo dentro. No hay una ley que a ti te saque de mi pecho. Y aunque hay algunos que se sientan con derecho, del dicho al hecho hay un buen trecho. Y no te voy a olvidar.
Bueno, este tema, Te Pienso, ya está en todas las plataformas. Y al decir de la productora independiente Puntilla, es una declaración de amor por Cuba, una historia sobre la isla y las personas que todavía extrañamos ese pedacito.
No me vas a perder. Y es que te llevo dentro.
El tema forma parte del último álbum Mimi is Love del dúo Beángel, donde participan varios artistas cubanos con diferentes temas. Y los autores del tema afirmaron que, bueno, quieren recordar el amor por Cuba y rendir respeto a los balseros.
Voy a volver.
por ti aunque tú no lo creas. Ya falta menos pa' que baje la marea.
Con un nudo en la garganta, ya me está matando poco a poco esta añoranza. No hay una puesta de sol que no te piense. No hay un instante que yo muera por tenerte. No te quiero perder.
...9:49, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos y aquí están sus deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Finalmente arrancaron los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League. La vida tiene sentido para millones y millones de aficionados del fútbol. En el Parque de los Príncipes de París, no lo crean o no, el Bayern de Múnich derrotó al Paris Saint-Germain 1-0 con un gol de Coman en el minuto 53. Este encuentro Mbappé lo había comenzado en la banca de suplentes recuperándose de una lesión, pero sí entró al partido en el minuto 55 solo para meter dos goles que fueron anulados por un offside y en un fuera de lugar. Literalmente, Mbappé estaba fuera de lugar por 3 milímetros. Lo crean o no, esa es la nueva tecnología que le acaba de anular dos goles al Paris Saint-Germain y a Mbappé. Una alineación que consiste de Marco Verratti, Kylian Mbappé, el argentino Leo Messi y el brasileño Neymar, perdiendo contra el Bayern de Múnich en los octavos de final de la Champions League, y la derrota fue en París. Mi gente en Cuba no se puede comprender como una alineación tan espectacular, tan bien pagada, porque estamos hablando, damas y caballeros, estos son los futbolistas, algunos de los futbolistas mejor pagados del planeta, no pueda ganar una Champions League. El año pasado los eliminó el Real Madrid justamente en los octavos de final, y ahora el Paris Saint-Germain tiene que viajar a Alemania para el encuentro de vuelta, viéndose abajo en la serie 1-0. Al mismo tiempo, en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro en Italia, el español Brahim Díaz anotó el único tanto en el minuto 7 para darle al AC Milán la victoria de 1-0 sobre el Tottenham Hotspurs de Inglaterra. Esto significa que ahora el Milán va a tener que cuidarse porque el partido de vuelta se va a jugar en Londres dentro de un par de semanas, y ese 1-0 no es tan sólido como todo el mundo se imagina cuando juega contra equipos ingleses en Inglaterra. De cualquier manera, damas y caballeros, el Milán de Italia, el segundo equipo más productivo de Europa, 7 veces campeón europeo. Solamente el Real Madrid ha ganado más copas y más partidos que el Milán de Italia. Hoy, a las 3 p.m. hora de Cuba, dos partidazos más de la Champions League. El Borussia Dortmund jugando en Alemania contra el Chelsea de Londres, y el Club Brujas de Bélgica en casa contra el ex campeón europeo Benfica de Portugal. Y la próxima semana, el martes 21 de febrero, el Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, contra el Napoli de Italia, que está acabando en la Liga Nacional. Y el Liverpool de Inglaterra en casa contra el Real Madrid en una revancha de la final de la Champions League del mayo pasado. Y los últimos dos partidos de los octavos de final, por lo menos los encuentros de ida, el Inter de Milán recibe en casa al ex campeón europeo Porto de Portugal, y el Leipzig de Alemania contra el Manchester City de Pep Guardiola, para sellar con broche de oro los primeros 8 partidos de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Ahora vamos a seguir con el béisbol de las grandes ligas. La selección norteamericana de béisbol ya tiene su primera baja a menos de 3 semanas de comenzar el Clásico Mundial de Béisbol. Da la casualidad que esa baja es un pelotero nacido en Cuba. Se trata de Néstor Cortés, el pitcher zurdo de los Yankees de Nueva York. Será baja para Estados Unidos en el Clásico Mundial. Nacido en Cuba y naturalizado norteamericano, había dicho que sí iba a ser el segundo abridor zurdo en la rotación de picheo de la selección norteamericana, pero no va a poder participar en el Clásico Mundial de Béisbol debido a una lesión en el tendón de la corva. El abridor de los Yankees aún no está descartado para el día de apertura en el béisbol de las Grandes Ligas, que es justamente el 30 de marzo contra los Gigantes de San Francisco. Ya tenemos el calendario para la jornada de apertura del béisbol de las mayores, todo el mundo en acción. 15 partidos, 30 clubes el jueves 30 de marzo y a la 1:05 de la tarde en el Yankee Stadium, los Gigantes contra los Bombarderos del Bronx. Ese mismo día, los Medias Blancas de Chicago contra los Astros de Houston a las 7 p.m. Y adivinen qué, Radio Martí hará todo lo posible por brindarles ese partido. Podríamos ver a 7 u 8 cubanos en ese encuentro entre los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston. También en la jornada de apertura, los Mets de Nueva York contra los Marlins de Miami. Así que el béisbol de las mayores, falta poco, damas y caballeros, para que arranque nuestro pasatiempo nacional a nivel de Grandes Ligas. Y en el baloncesto profesional de la NBA, para hoy, miércoles 15 de febrero, el Miami Heat contra los Nets a las 7:30 en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Los Lakers de Los Ángeles contra los Pelícanos. Vamos a ver si LeBron James juega por primera vez en una semana. No ha jugado los últimos 3 partidos de los Lakers. Es más, desde que rompió el récord de todos los tiempos como máximo anotador de la NBA, LeBron James prácticamente no se ha visto en la cancha. También en la jornada de hoy, el Jazz contra los Grizzlies de Memphis, Chicago Bulls versus Pacers y los Halcones contra los Knicks. Los Celtas de Boston entretienen a los Pistones del Detroit. Amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Poco tiempo para despedirnos, pero la pasamos bien.
Así mismo es. Nos vamos con The Kid LAROI y Justin Bieber. Stay. Quédense con Radio Martí.
I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted. Your touch, you're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'm in a way that I can leave you stranded. Cause you ain't never left me empty handed, and you know that I can't live without you. So baby, stay. Can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good.